tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de Sinaloa. Soy Maribel Quiroz y hoy vamos a hablar sobre biotecnología para el desarrollo. Sí, suena algo muy elevado, pero es bien interesante cómo la biotecnología ha ido calando en diferentes áreas de la sociedad. Y pues hoy vamos a conversar un poco sobre el desarrollo de este tema en Costa Rica. Para ello nos acompañan Ana Francis Carballo Arce, quien es investigadora de la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada.
Gracias.
También nos acompaña Federico Torres Carballo, director de innovación del MISIT. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y también tenemos la presencia de Patricia Trinlen Santos, quien representa el clúster de biotecnología en Costa Rica y es la presidenta del grupo Trisan. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Todos ustedes están aquí en el marco de la realización del encuentro de biolíderes articulando negocios y biociencias 2023 que tendrá lugar en la Universidad Nacional en junio. Muchas gracias por estar con nosotros. En definitiva, temas bien interesantes, ¿verdad? Porque siempre hablar de ciencia y tecnología, sobre todo en un país pequeño como el nuestro, es un gran privilegio, digo yo, ¿verdad? Porque no todas las naciones, grandes o pequeñas, tienen las oportunidades que hemos tenido en Costa Rica para desarrollar ciencias como esta.
Bueno, para nosotros es muy importante el evento que va a tener lugar este año en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es miembro de SR Biomed hace un par de años. Si mal no recuerdo, tal vez Patricia me puede corregir, fue en pandemia que empezamos relación, porque recuerdo incluso que esas primeras reuniones fueron virtuales, ¿verdad? Y para nosotros es muy importante porque está enmarcado dentro de la celebración de los 50 años de la universidad. Hay un paso que tiene que dar la universidad, que es justo esto, que es la alianza empresa pública, para ver el impacto que puede tener nuestras investigaciones en la sociedad.
Ahora, ¿qué entendemos por biotecnología? Como para empezar por el comienzo, como diría mi abuelita, para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando.
Bueno, yo me voy a aventurar un poco y tal vez los compañeros me ayudan, porque yo soy química de formación, entonces tal vez no es exactamente mi área. Pero la biotecnología tiene, para mí, la maravillosa característica de ser una ciencia que es interdisciplinaria, ¿verdad?, que permite que varias carreras confluyan para generar un impacto a partir del aprovechamiento de recursos biológicos, células, microorganismos, plantas y todo tipo de cosas de ese tipo, ¿verdad? Y generar industria de base tecnológica que es muy importante para el desarrollo del país.
Sí, definitivamente la biotecnología ha venido a cambiar muchísimos procesos productivos. Es muy importante que es una disciplina que se orienta, como bien lo decía Ana, a profundizar cómo podemos mejorar los procesos productivos a través de incorporar recursos biológicos. Muchas veces hacemos acceso genético, muchas veces procuramos nuevos métodos de producción que involucran a veces hasta moléculas a las cuales ponemos a jugar ciertos roles dentro de un proceso. Eso se puede hacer en medicina, se puede hacer en agricultura, se puede hacer también para desarrollar nuevos cultivos o nuevos productos. Entonces es siempre una disciplina de frontera, una disciplina que siempre está aportando nuevas formas de hacer las cosas en el ámbito productivo. Y por eso es que es tan importante que Costa Rica se desarrolle en esa área. Es fundamental. Y realmente el país ha respondido. Tenemos carreras muy buenas, como la de la Universidad Nacional, en el TEC, en diferentes universidades. Y esto ha impactado en las capacidades empresariales. Una de los temas que a mí me parece más valioso de esta disciplina es exactamente que obliga a esa interacción academia-empresa. No se puede desligar el avance biotecnológico de los resultados a nivel empresarial.
Así es. A mí me gusta describir la biotecnología en colores. En realidad, la biotecnología roja, por ejemplo, tiene que ver con la medicina humana o veterinaria. La biotecnología verde tiene que ver con todo lo que es la parte agro. La azul tiene que ver con aguas, tanto desde el punto de vista de tratamiento de aguas como lo que es la parte de acuicultura y temas marinos específicamente. Luego lo que es la parte gris, que es todo el tema de reciclaje, Y el aprovechamiento de los bioresiduos, que en Costa Rica tenemos una amplia espectro de temas de aprovechamiento de residuos agropecuarios, agroindustriales. Y también lo que es la parte de naranja, que es la que tiene que ver con tecnología de alimentos, ¿verdad? Entonces, como para dar un ejemplo de cada uno de ellos, podríamos decir...
Sí, como para
decir,
conocer la aplicación.
Claro, por ejemplo, podríamos decir que en la parte agro, todo el desarrollo que se ha venido dando en temas del CBD, por ejemplo, en Costa Rica se desarrolló desde el 2003 todo lo que es la piña rosada, aparte de muchos avances anticipados. Eso es un desarrollo biotecnológico de una empresa que se dedica específicamente a eso, y eso se produce a través de un ingrediente que se llama licopeno, que se introdujo en todo el proceso de la piña, y por eso la piña rosada se lanzó al mercado en el 2020. Aprovechamientos, por ejemplo, de materiales de bioresiduos, por ejemplo, recientemente salió unas bolsas hechas a partir de los residuos de la yuca, en temas de lo que es la parte de alimentos, hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Todo lo que es la parte de preservación a raíz de la caña de azúcar, se hace un ácido láctico y de ahí se hacen productos para preservación en el área de cárnicos. En fin, es muy amplio, ¿verdad? Y se hacen productos naturales también a bases de vinagre y otras cosas. De igual manera, fue la biotecnología lo que nos ayudó a salvar el tema de la pandemia con el COVID, porque fue un grupo de biotecnología que desarrolló las vacunas para eso.
En resumen, es como incorporar algún tipo de elemento biológico seleccionado dentro de un proceso productivo de generación de algún tipo de producto.
De valor agregado.
Una aplicación tecnológica. De ahí
una
el nombre
biotecnológica.
Una aplicación tecnológica que mejora la calidad de vida del ser humano en todas las áreas que mencionó muy bien Patricia.
Sí, esa parte me pareció súper interesante. Yo conocía la aplicación médica y en algunos aspectos de la... de la producción económica, pero no sabía que tenía tanta aplicación y que pues estaba presente en tantos aspectos de la vida cotidiana.
Sí, incluso la parte de biocontroladores en el agro, ¿verdad?, pertenece a la parte de biotecnología, y creo que una de las ventajas que tiene es que genera tecnologías que son más verdes, más limpias, más amigables con el ambiente, ¿verdad?
Sí, ese punto lo destaca Cristian Marín Müller, quien conversó con Una Mirada sobre el potencial que tiene Costa Rica en el marco de la biotecnología, pues las universidades preparan muy bien a las personas científicas que se desempeñan en estas ramas para desarrollar investigaciones innovadoras tanto en lo público como en lo privado.
Pero bueno, cuando yo fundé Esperatum en el 2014 en Costa Rica, decidimos hacerlo acá porque sabíamos que en Costa Rica hay un talento humano en el área de biotecnología realmente fantástico. Nuestras universidades tienen programas muy fuertes que preparan muy, muy bien a los estudiantes. Tenemos profesionales altamente capacitados en las universidades y de verdad nos pareció que era un campo muy fértil para encontrar talento de un nivel altísimo que puede competir con cualquier país del mundo en conocimiento, en ideas creativas y en esfuerzo. Desde entonces, el ecosistema de biotecnología en el país ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo. Tenemos instituciones como CERE Biomed que trabajan arduamente para poder tener a todos los expertos y todos los que están tratando de lograr algo nuevo en el área de biotecnología unidos en un solo lugar. Tenemos varias empresas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, algunas con talento muy joven, pero con mucho entusiasmo. Y creo que estamos entrando en un momento realmente importante para el país, donde estamos logrando concretar un esfuerzo entre todos para que de verdad podamos sobresalir en lo que tiene que ver con industria y esos enlaces de triple hélice, académicos, de gobierno y con academia, y con oportunidades que se presentan para lanzar nuevas ideas y ojalá poder llegar a tener una cultura donde la biotecnología de verdad sobresalga y que podamos empezar a distribuir nuestras ideas en biotecnología y en ciencia al resto del mundo de una forma de alto impacto.
¿Cuáles serían las principales investigaciones que se están desarrollando en el país en esta materia de biotecnología?
Sería bien amplio recorrer, tal vez que
como lo más importante.
Por colores, las más importantes.
Sí, por
podríamos
colores.
Ir por colores, como muy bien lo dijo Patricia, y comenzando principalmente en biotecnología roja, en el ámbito de salud, hay una gran cantidad de procesos que el país desarrolla en esta área. Y Costa Rica desde hace unos años ya cuenta con una ley que permite regular adecuadamente el proceso de investigación a nivel de salud. Y eso ha permitido que se desarrolle un conjunto de investigaciones en muchas áreas. Hay áreas que tienen que ver con investigación en la pandemia, por supuesto. Hay áreas que tienen que ver con investigación en enfermedades degenerativas. Enfermedades que tienen que ver con la parte más cognitiva o del neurodesarrollo del ser humano. En esas áreas hay un conjunto de investigaciones que avanzan en buen sentido. También hay investigaciones en tabaco, en temas de cómo impacta el tabaco la salud del costarricense. Y, por supuesto, investigaciones en salud pública que tienen que ver propiamente con cómo... la biotecnología ha generado, pues, evidentemente, nuevos medicamentos y cómo esos nuevos medicamentos podrían impactar la salud del ser humano. En todas esas líneas hay investigación y en todas ellas normalmente hay algún componente de biotecnología que ha avanzado, por ejemplo, un fármaco, que ha avanzado un tratamiento, que ha avanzado un equipo para hacer, para aplicar algún método que salva vidas. Todos recordamos los famosos respiradores, ¿verdad?, en la época de la pandemia. Hay muchos equipos equivalentes que se han ido desarrollando en el país y empresarios y médicos que buscan desarrollar también patentes en estas líneas y entonces apoyar el desarrollo de la humanidad en ese campo. Eso solo para tocar el tema de salud. Si nos vamos a agro, como bien lo mencionó Ana, en temas, hay temas maravillosos para controlar biológicamente, por ejemplo, plagas, donde uno, por ejemplo, modifica un vector, que es una plaga para un producto. Un vector nos referimos a un insecto, por ejemplo, que daña el producto, y le hacemos una modificación genética para reducir su capacidad reproductiva y que por tanto deje de impactar al producto de forma tan apreciable sin que tampoco vayamos a dañar el ecosistema. O sea, se hace de manera tal que tú, por ejemplo, liberes una cantidad de organismos modificados y que esos organismos modificados vayan reduciendo la natalidad del insecto, digámoslo así, de la plaga, sin por ello tampoco generar un desbalance en el ecosistema. Eso para poner un ejemplo en agro de los que normalmente conozco que se están estudiando a nivel de país. También, por supuesto, la investigación que hay en Fusarium, a nivel de Fusarium es un hongo que ataca al banano y que no ha entrado a Costa Rica, pero que si entrara tendría un impacto tremendo, evidentemente, en nuestra economía. Entonces ya hay una investigación en curso para buscar evitar que ese mal nos pueda acontecer a Costa Rica.
Así es, agregando un poquito a lo que menciona Federico en la parte de protectores de cultivos, hay muchos desarrollos, unos que ya se están utilizando, otros que están en proceso y que de alguna manera impactan y ayudan al productor y al exportador agricultor en Costa Rica. Específicamente para la piña también se ha hecho algunos desarrollos de la extracción de bromelina, que es un elemento que tiene la piña y en los residuos se obtiene y se utiliza como una enzima para diferentes procesos. Entonces son otros ejemplos tal vez de cosas que hacemos en general en el país y que de eso hay muchísimo potencial. Realmente se espera que en el año 2050 vamos a tener el aprovechamiento prácticamente del 100% de todos los materiales agroresiduales. Y
qué bien.
En el mundo, ¿verdad? Estos estudios de las universidades en Holanda, eso es lo que se espera. En ese momento vamos a tener casi 10 billones de personas, 9.7 billones de personas en el mundo, y tenemos que poder aprovechar todo, y no únicamente por el aprovechamiento, sino también por ver qué hacemos con todos los residuos.
Claro. En el caso de la Universidad Nacional, que tal vez yo te pueda hablar de una forma más cercana de lo que hacemos, tenemos en varios ámbitos de los colores que mencionaba doña Patricia hace un momento. Con la Escuela Veterinaria, por ejemplo, en este momento estamos generando una red de biomateriales al interno de la universidad, porque la idea es, como te mencioné al inicio, la belleza que tiene es que es interdisciplinario. Entonces, en este momento tenemos a las escuelas de física, biología, química y veterinaria trabajando juntas para ver si podemos diseñar biomateriales, entendiendo el biomaterial como materiales que se pueden utilizar como biocompatibles, que se pueden utilizar dentro del cuerpo. Entonces, por eso la escuela veterinaria se vuelve un insumo muy valioso, ¿verdad? Porque ellos tienen el hospital veterinario y pueden hacer pruebas de compatibilidad. Nosotros también trabajamos con la parte de bioprospección, que es muy importante. Bioprospección de la biodiversidad nuestra es un pilar. Hay algunas partes de la biodiversidad nuestra todavía no están identificadas y no se sabe el potencial de uso que tienen. Nosotros trabajamos con microorganismos procedentes de manglares, los extremófilos, que son organismos que pueden crecer en volcanes o en ambientes que son un poco inhóspitos, tienen el potencial de que pueden ser utilizados en procesos industriales porque están acostumbrados a pHs bajos, a altas temperaturas, a mucha presión. Entonces, nosotros trabajamos en química, en la parte de bioprospección de microorganismos y de plantas, porque nos ayuda a buscar principios activos también en plantas que pueden derivar en nuevos medicamentos o en nuevos tratamientos, incluso para algunas afecciones de plantas, no necesariamente que sea de utilización médica. Y también tenemos, por ejemplo, la universidad tiene un humedal modelo en la escuela de veterinaria, que lo que hace es tratar las aguas utilizando plantas y la biota que se genera en las raíces de estas.
Sí, mucho, mucho que se hace aquí en Costa Rica sobre este tema, realmente impresionante, y mucho más que duraríamos toda una vida hablando de todos los proyectos que hay en Costa Rica, pero vamos a seguir conversando sobre este tema de biotecnología para el desarrollo aquí en Costa Rica. Vamos a ir a una pausa, pero quédese con nosotros que ya regresamos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema de biotecnología para el desarrollo, porque es impresionante, como vimos ya en el primer bloque, todo lo que se hace en Costa Rica, y eso que solo hicimos como una pincelada, ¿verdad?, de todo cómo es de grande este sector en el país. Ahora, ¿por qué es importante seguir trabajando en este tema de la biotecnología en el país, promoverla más tanto desde el punto de vista del quehacer de las universidades públicas como desde esa alianza que hay con el sector privado?
Algo que mencionaba Cristian en la entrevista, que a mí me parece muy valioso de rescatar, porque a veces tenemos la idea de que como somos un país de tercer mundo, ya, yo creo que ni siquiera nos creemos la historia de que somos un país en vías de desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Nuestra educación tal vez no tiene el nivel de competitividad que tiene en países de primer mundo. Y como Cristian lo resaltaba, yo pienso que los chicos que nosotros estamos sacando de las universidades tienen un nivel muy competitivo. Entonces, creo que eso le da un cimiento, sí, ¿verdad?, a la generación de esas nuevas empresas, que son muy importantes, porque son empresas de base tecnológica que aportan realmente al desarrollo de un país, ¿verdad? Y con la investigación que se hace a partir de los proyectos, si nosotros logramos que la investigación responda a un problema real de la sociedad o de una industria, ese es el impacto que puede tener las empresas que se desarrollan, puede trascender mucho. Y ahora que hablaban ellos, por ejemplo, de la parte de aprovechamiento de desechos agroindustriales, los desechos agroindustriales están generados en zonas rurales. Entonces, uno podría estar visualizando a futuro la instalación de empresas de base tecnológica en zonas rurales, ¿verdad?, donde el impacto sería mayor, porque los índices de desarrollo de las zonas rurales nuestras no son exactamente los índices de desarrollo de la zona de la GAM, ¿verdad?
Sí, yo quería agregar en esa misma línea que en el Ministerio desde hace años le hemos dado seguimiento al tema de biotecnología. Es un tema prioritario, sí, desde el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015-2021, del anterior, y por supuesto en el presente. y hemos visto la evolución del país. Por ejemplo, hacíamos una comparación con el desarrollo biotecnológico de Francia, que es uno de los líderes a nivel internacional en el ámbito de biotecnología, y el desarrollo costarricense. Si uno ve, evidentemente, pues no son comparables, como muy bien lo comentaba Ana, pues cada somos países que estamos en vías de desarrollo todavía, no estamos en ese nivel de competitividad, aunque ya ingresamos a la OCDE, estamos buscando ponernos al día con esos temas. Y en esa línea, cuando hacíamos esa comparación, veíamos que Costa Rica está en este momento con la masa crítica suficiente a nivel de capacidades, de formación de recurso humano, de empresas disponibles en el mercado, de condiciones de aprovechamiento de los recursos y de la biomasa, y también de regulación que existe para esto, como para dar ese salto fundamental a nivel de constituirse en un líder en estas áreas. Tenemos las condiciones, veamos por ejemplo el clúster de dispositivos médicos, el desarrollo que ha tenido, que es biotecnología, ¿verdad? El sector agro está progresando fuertemente en una serie de áreas fundamentales, muchas de ellas incluyendo biotecnología y aprovechamiento de la biomasa. Entonces, es igual que otros sectores, el sector industrial, el sector de alimentos. Entonces, es un momento en que la masa crítica está ahí. Entonces, debemos potenciar el desarrollo nacional para que realmente tomemos ese liderazgo. Es un liderazgo que nos corresponde por competencias y también por liderazgo país en temas de sostenibilidad. Porque, como muy bien lo comentó Ana, la biotecnología tiene esa línea de que si se trabaja de forma adecuada y consistente, más bien viene a reforzar y a regenerar el ambiente. Entonces, la biotecnología es una respuesta, entonces, para los retos globales en el ámbito ambiental.
Así es, y Costa Rica, para agregar, tenemos esa materia prima, tenemos personas con mucho conocimiento, pero tenemos grandes desafíos también. Yo siento que para poder realmente hacer ese salto cuántico en que realmente la biotecnología le brinde al país la rentabilidad y los recursos y el retorno que se espera, ¿verdad? Porque es la economía que realmente la que se va a ver beneficiada, y todos en el país, es realmente buscar que estos procesos sean rentables, porque podemos hacer muchísimos estudios en las universidades, y ahí es donde es tan importante el vínculo empresa y academia, para que podamos buscar que los procesos sean hechos de la mejor manera posible, porque no hacemos nada con tener un proceso muy exitoso, innovador, si no se puede comercializar,
claro,
y no se puede hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, esa vinculación academia y empresa es muy importante para ver qué necesita el mercado y qué puede aportar la parte académica. Y por otro lado, todo lo que es la parte de poder hacer ese networking, que lo hacemos desde el clúster de biotecnología, ¿verdad? Que ahorita les voy a hablar un poquito más luego.
Sí, sí, esa es definitivamente, ¿verdad? Esa triple hélice entre la sociedad, el Estado y las universidades públicas es fundamental para iniciativas como estas y muchas otras que pueden, pues sí, seguir, ¿verdad? Llevando el país hacia ese desarrollo y esa equidad y esa igualdad que todos deseamos. Sobre ese tema conversamos con Charles Sánchez. Él es director ejecutivo de Fundación Inciencia, entidad que se encarga de promover en Costa Rica precisamente este tema de promoverlo como un país innovador y atraer nuevas inversiones en el sector de la biotecnología para el país. Explicó una mirada del trabajo que desarrollan en este sentido.
Nuestra principal función es atraer inversión extranjera para el desarrollo de investigaciones biomédicas en Costa Rica, y adicionalmente tenemos un programa de formación de profesionales en ciencias de la salud y biotecnología para complementar el hábitat o el desarrollo de operaciones empresariales en investigación en el país. Nosotros nos hemos unido a otros actores nacionales con el propósito, pues, de complementar ese esfuerzo y de alguna forma tener un brazo más fuerte para poder mostrarnos como un sitio especial o importante para el desarrollo de investigación biomédica. Dentro de las fortalezas que tenemos es que la regulación nacional está bastante bien establecida Y nosotros pues tenemos ya mucha experiencia, más de 30 años de experiencia desarrollando investigación. Nuestros estudios han generado muchísima información científica, artículos científicos en revistas muy reconocidas, y eso pues habla bien del desarrollo de las operaciones en el país.
Gran potencial como país, entonces tenemos en esta materia como en muchas otras, pero es que esta es así bien interesante, ¿verdad? Por todo, es precisamente por ese engranaje que hablábamos, ¿verdad? Que involucra, pero además porque, por lo que decías, de que el beneficio va a salir de la gran área metropolitana.
Sí, uno, por ejemplo, te puedo hablar de mi laboratorio. Mi laboratorio es el laboratorio de biorefinería de la Escuela de Química. Y nosotros, el objetivo del laboratorio es buscar revalorizar los desechos agroindustriales, como lo planteaba ahora Patricia, ¿verdad? Los desechos agroindustriales, para ninguno es un secreto aquí en el país, ¿verdad? Que se convierten en un problema ambiental, más allá de ser solo un desecho y el volumen del que estamos hablando. Cuando yo hablo de desechos de la producción de café, del beneficiado de café o del proceso de la caña, por ejemplo, estamos hablando de volúmenes industriales de desechos, ¿verdad? Entonces, poder buscar una industria alternativa, incluso en productos como estos dos, por mencionarte solo estos dos, que tienen picos de producción. Entonces, depende de la zona, tienen picos de producción, pero el resto del año no se produce café o no se produce caña, pero sí el desecho sí está ahí. Entonces, podría
Sí.
generar otras industrias para generar una sostenibilidad económica a lo largo de todo el año, procesando diferentes productos en diferentes partes del año.
Sí, ahí lo que estamos buscando es un concepto que desde hace años se ha estado trabajando a nivel de los países, que es el concepto de economía circular. Lo
Sí.
que buscamos realmente es, como también lo hemos llamado muchas veces, bioeconomía circular, que enlazamos los dos conceptos, el concepto de bioeconomía y el concepto de economía circular. ¿Qué es lo que busca la economía circular fundamentalmente? Pues yo lo digo de una forma muy sencilla, eliminar o desechar el desecho, el concepto de desecho. O sea, el concepto de desecho ya no existe. Todo
Todo
lo
es
que,
reutilizable.
todo es reutilizable
Sí.
y todo es valorizable y cuando uno desecha algo en una empresa, en realidad lo que está haciendo es desechando su dinero, porque eso es dinero. Lo que pasa es que no has encontrado la forma de sacarle valor. Entonces, lo que buscamos es exactamente a través de la innovación en biotecnología, es que todos los desechos que generan las diferentes industrias sean reutilizables y ojalá que esa reutilización no sea subsidiaria, o sea, no sea menor, sino más bien que sea agregar más valor y más rentabilidad a la empresa, porque ahí es donde realmente los negocios crecen, se desarrollan y logran exitosamente crecer en sus respectivas zonas geográficas. Porque es muy importante que una de las grandes ventajas de este modelo es que es un modelo atado a la tierra, porque no tiene sentido que yo desplace con muchos contenedores de residuos de una parte del país a otra, porque tiene un costo muy alto. Lo que tiene sentido es que los trate donde se produce. Entonces, si yo los produzco en Upala, pues los procesaré en Upala. Si los produzco en Matina, pues los transformaré en Matina. Y de esa manera generar nuevo valor.
Yo quisiera agregar que hay un instrumento que tenemos actualmente y que ya tenemos por más de 7 años, que es el clúster de biotecnología, que se denomina CR Biomed, y es un instrumento donde ahí se conjugan, usted mencionaba, Maribel, hace poquito la parte tripartita. En realidad, ahora denominamos, hay cinco partes, ¿verdad?, que se incluyen, es el investigador, la parte académica, lo que es la parte de gobierno, que representados aquí, lo que es la parte de el grupo de financiamiento, ¿verdad? Que
Muy
ofrecen
importante.
capital para que estos proyectos se den, y lo que es la empresa privada. Entonces, este conjunto de organizaciones ayudan primero a conocer el ecosistema, ¿verdad? Que todos conozcan, porque hay muchas personas que ni siquiera saben la cantidad de laboratorios que existen en el país para hacer diferentes tipos de procesos, diferentes tipos de desarrollos. Entonces, yo aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que nos están viendo y que quisieran conocer más acerca del clúster, pues que se unan a nosotros, que entren a la página web, que es crbiomed.organización.org. donde pueden darse cuenta, ¿verdad?, quienes participan. Y de hecho, a raíz de eso, hay muchas empresas, academia o en dos empresas o varios investigadores en conjunto con universidades que han podido desarrollar nuevos proyectos, porque ese networking es muy beneficioso, y el solo conocer lo que tiene el ecosistema en Costa Rica es definitivamente un plus muy importante para poder desarrollar nuevos proyectos.
Incluso para mí una de las cosas que tiene muy importante de la sinergia con el clúster es la parte que tienen de Espora, ¿verdad? Que incluso se fomentan nuevos emprendimientos en la parte de biotecnología y de nuevas industrias que pueden abrir puertas a chicos que están recién saliendo de la universidad, que tienen alguna idea interesante y que a veces la universidad misma no tiene las herramientas para potenciarlos, ¿verdad? Entonces genera varios espacios.
Mucho potencial tenemos en el país. Vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya regresamos. Mirada al programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. hoy con el tema de biotecnología para el desarrollo, que ya vimos es bien importante la participación de múltiples sectores. En definitiva, esa relación entre todos estos actores es fundamental para llevar a cabo todos esos proyectos en los diferentes colores de la biotecnología, pero no cabe duda que el aporte de la universidad pública es fundamental en el tema de la generación de esas investigaciones que dan pie a otras en otros sectores del país.
Yo pienso que el papel de la universidad es fundamental. Algo mencionaba Patricia hace un rato que es muy importante. Si nosotros no generamos el vínculo entre la academia y la industria, muchas veces desarrollamos proyectos dentro de la universidad que son muy innovadores, que son muy bonitos, pero que no son escalables o que no son industrializables. Entonces, por eso es muy importante mantener el vínculo, porque nosotros mismos damos pie a generar la industria que puede contratar los perfiles que estamos generando dentro de la universidad. Entonces, ya sabemos que los chicos tienen las competencias necesarias para salir al mercado. Lo que necesitamos es fortalecer esa industria para que los pueda recibir y ellos puedan dar lo mejor de sí y generar un desarrollo y un impacto que sea importante, ¿verdad? Yo siempre he pensado que muchas veces la Universidad Nacional, sobre todo, recibe muchos estudiantes que vienen de zonas rurales, los becamos, los capacitamos y los llevamos a un nivel, pero ya cuando se gradúan, en realidad no se pueden reinsertar en las comunidades en las que vinieron.
Exacto, sí, un gran reto. El papel del Estado es fundamental, entender esos puentes.
Exactamente, Maribel. Ahí has dado en el clavo. Mucho del rol del Estado y de los gobiernos es facilitar ese proceso de convergencia entre las diferentes instancias para que realmente puedan producir el valor para la sociedad. Entonces, nosotros tenemos un rol muy importante de articulación y también de facilitación de los procesos. Tenemos entonces que entender muy bien cómo cada uno de los diferentes actores se relaciona y cómo podríamos vincularlos de mejor manera. La vinculación universidad-empresa es uno de los elementos fundamentales para que la ciencia y la tecnología avancen en una sociedad. Entonces, tenemos muy claro que es uno de los elementos que tenemos que estar continuamente promoviendo a través de políticas, a través de proyectos, a través de financiamiento, como lo mencionó Patricia, modelos que permitan que las universidades y las empresas estén en continuo contacto, donde ojalá la atracción de los procesos de investigación empiece a generarse más en las universidades y menos, más en las empresas y menos en las universidades. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada vez más los problemas que se van a solucionar vengan del sector empresarial, que sean problemas reales que el sector empresarial enfrenta y que entonces el equipo de investigación empiece a resolverlos. No es que, por supuesto, vamos a dejar de hacer investigación básica, investigación de punta, investigación de frontera. Vamos a continuar haciéndola. Pero es importante que esa atracción empiece a darse cada vez más fuerte desde el sector privado hacia la universidad.
Y es que el sector privado es fundamental para que las cosas finalmente despeguen y se reproduzcan, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque necesitamos esos recursos para poder llevar ese beneficio que, ¿verdad?, que se está descubriendo en algún laboratorio a toda la población, que un grupo de población importante se beneficie de eso.
Así es, necesitamos identificar, ¿verdad?, lo que necesita el mercado. Y no únicamente lo que necesita el mercado, sino lo que vamos a necesitar en el futuro, ¿verdad? Viendo, teniendo esa visión empresarial de qué es lo que vamos a necesitar a futuro. También en temas de vínculos, ¿verdad? El vínculo, por ejemplo, con la parte de gobierno. Hay muchos investigadores que tienen dificultades en importar reactivos, por ejemplo, para laboratorios. Entonces, ahí es donde ese vínculo empresa-gobierno nos damos cuenta de qué son las dificultades que tenemos, ¿verdad? Que no podemos importarlos a través de la aduana bajo el sistema normal por diferentes razones. Primero, porque tal vez son materiales que no se comprenden, que no están en la lista de cosas de importaciones normalmente, o porque tienen requisitos de refrigeración o muy baja o algo en particular que requiere del apoyo de la regulación del Estado para que eso se pueda dar. Y por ejemplo, con el vínculo con la universidad, aparte de todos los temas relacionados a investigación, también está la necesidad mutua de que, por ejemplo, los estudiantes puedan llegar a las empresas a hacer pasantías, claro, ¿verdad? Donde puedan conocer qué es lo que está pasando en las empresas, qué son las necesidades, que ellos mismos se asombren de cosas que pueden hacer y de ahí muchos estudiantes empiezan a hacer una carrera porque tal vez hicieron una pasantía en algún lugar, sí, les atrajo algo y la empresa se beneficia porque también tiene una ayuda de una persona que está estudiando y que en muchas oportunidades es un semillero para nuevos personas colaboradoras de esa empresa.
Nosotros desarrollamos este programa de biotecnología para el desarrollo en el marco precisamente de el evento Biolíderes Articulando Negocios y Biociencias 2023, que va a tener lugar en la Universidad Nacional en junio. Sobre este tema, Silvia Chávez Quesada conversó con una mirada. Ella es de la empresa Florex y nos habló sobre la trascendencia de un evento como Biolíderes para promover los negocios en este sector, como veníamos conversando.
Bueno, trabajar en biotecnología y en nuestro caso que es a nivel empresarial, siempre es un reto constante, un proceso de investigación, de mucha creación, de mucha investigación científica. Entonces, un evento de esta naturaleza nos permite reunirnos, nos permite vernos, nos permite intercambiar, nos permite retroalimentarnos tanto a nivel de empresas como de academia, como de centro de investigación. Yo creo que este evento es absolutamente importante, necesario, presencial, virtual, que nos permita juntarnos e irnos comunicando los avances, los retos, las dificultades y apoyarnos mutuamente. Con nuestra empresa Florex hemos participado ya en varios biolíderes en anteriores años y siempre ha sido un aprendizaje constante, siempre hemos llevado contactos interesantes. De hecho, algunas alianzas que tenemos actualmente han surgido a raíz de biolíderes, del proceso antes, durante y post de biolíderes. Ha sido muy provechoso para nosotros.
Entonces, ¿qué entendemos por Biolíderes?
Bueno, Biolíderes es un programa que inició desde el clúster de biotecnología. Esta es su cuarta edición. Se da de año de por medio, ya que el otro año es un lugar donde se congrega a toda la comunidad en biotecnología del país. Entonces, se trata de que no hayan varios eventos en el año, sino que En algunas oportunidades está el Biotica, que es organizado por el Tecnológico, y bueno, y ahora Biolíderes, que en conjunto con el ofrecimiento de la UNA de ayudarnos al lugar donde vamos a estar, que va a ser muy lindo. Yo los invito a todos para que participen. Es el 22 de junio, es un jueves, es todo el día, es en el Auditorio Coraferro, en Heredia. Es muy nuevo, es bellísimo el lugar, así es que para los que no lo conocen, los invito para que nos acompañen. Y en ese evento vamos a tener invitados internacionales. Viene una empresa que se llama Ganesha Labs, que es de Chile, y ellos se especializan en ayudar a desarrollar emprendimientos en biotecnología y hacerlos y ponerlos en el mapa mundial, realmente de cómo ayudarlos a dar ese paso desde el tema de financiamiento. Ellos también van a hacer un taller de ver cómo pueden escalar y van a dar ejemplos de casos exitosos en América Latina. Vamos a tener un programa de bioeconomía, que voy a dejar a Federico que nos hable un poquito al respecto. También la universidad, en conjunto con CINDE, que es uno de nuestros aliados, y así, al igual que Procomer, van a tener otro evento que yo estoy segura que nos van a comentar Ana al respecto. Y también vamos a tener temas relacionados de, por ejemplo, todo lo que es desarrollos clínicos, ¿verdad? Ensayos clínicos, cuál es el futuro sobre eso, cuál es el futuro de la biomedicina, la telemedicina, medicina digital, y de nuevo el tema de los insumos. Va a ser un programa muy variado, y lo más importante es que es un lugar para hacer networking, para conocer a otros personas que van a estar en la misma comunidad. Y como les dije anteriormente, el conocer el ecosistema y quienes participan, ¿verdad? Las universidades, el centro de Nanotec, de nanotecnología en el país, y así muchos otros van a ver y participar. Va a estar hasta las 6 de la tarde, termina con un coctelito al final.
Muy bien.
Sí, cordialmente invitados, porque este evento es un ejemplo de cómo buscamos la sinergia en un sistema de innovación. O sea, un país es un sistema de innovación. ¿Cómo logramos que esa innovación se impulse realmente? Pues tenemos que lograr que todos los actores interactúen y a través de esa interacción generen nuevos procesos. Y de allí van haciendo la innovación. Eso lo dice la teoría y lo estamos poniendo en práctica a través de Biolíderes. Entonces es muy importante que participemos todos los que estamos involucrados en procesos de biotecnología y tenemos interés en que el área se desarrolle, para que podamos intercambiar conocimientos, crear nuevas ideas y generar nuevos proyectos. En el ámbito de bioeconomía, que mencionaba muy bien Patricia, nosotros vamos a tener un panel que va a estar dirigido fundamentalmente a decirle a los que participen en Biolíderes qué estamos haciendo en bioeconomía. La Estrategia Nacional de Bioeconomía se lanzó en el 2020, ya vamos a cumplir 3 años, y en estos 3 años evidentemente ya hay empresas que han estado haciendo muchas cosas de gran impacto a nivel nacional e internacional, y lo que queremos hacer en ese panel es mostrar esos resultados. Ese es el tema, y espero que nos acompañen, porque me parece que es lo que tenemos que mostrar, que Costa Rica sí está haciendo biotecnología y que es biotecnología que aporta valor a los costarricenses.
Un espacio muy importante para la gente que hace biotecnología y para todos los que queramos ir a ver todo lo que se hace en el país.
Yo creo que es un espacio que se tiene que aprovechar muy bien, ¿verdad? Como lo mencionaba Patricia y Federico, Biolíderes es como, a mí me parece, la primera vez que vamos a participar como universidad en uno de ellos, ¿verdad? Pero permite la sinergia, la inscripción está abierta al público en general, entonces permite el ingreso de académicos, de estudiantes, de industriales, del sector gobierno. Entonces me parece que eso permite todos los niveles, ¿verdad? Si quieres aprender un poco, si estás interesado en generar conexiones, como decía Patricia, ¿verdad? Entonces genera un ambiente muy importante. En el caso nuestro, como universidad, estamos colaborando con CINDE en generar un taller de propiedad intelectual. La propiedad intelectual a veces son de esos temas un poco más feos, de los que no nos gusta hablar, ¿verdad? Pero que son un pilar para poder desarrollar industria.
¿Va a haber un poco de todo? ¿Exposiciones, talleres, conferencias?
Sí, tenemos conferencistas, tenemos presentadores, keynote speakers, tenemos talleres específicos y la dinámica de los talleres es que sean lo más interactivos posibles, ¿verdad? Como para que generar espacios de aprendizaje.
BioLíderes está, bueno, dirigido al sector, por supuesto, de biotecnología en Costa Rica, pero como decías, puede participar cualquier persona que esté interesada.
La curiosidad es bienvenida, es el de la investigación.
Así es, se pueden inscribir directamente en nuestra página web, crbiomed.org, y ahí está el registro de inscripción. Es muy sencillo de llenar, son apenas como 3 preguntas, y para tenerlos en la lista y saber que nos van a acompañar. Y para que conozcan más sobre el tema, es un tema donde realmente hay muchísimo que explorar, uh-huh. Oportunidades de trabajo, negocios y conocimiento del sector.
Sí, todos invitados, 22 de junio a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Coraferro Calabrese en la Universidad Nacional en San Pablo, para que formen parte de este encuentro de BioLíderes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
Gracias.
Y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr o en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.